Estamos en Mateo capítulo 7. Continuamos viendo el Sermón del Monte y aquí vamos a ver la regla de oro. Es la parte 25 del Sermón del Monte. Mateo 7, el versículo 12. Y nada más nos vamos a enfocar en un solo versículo que contiene mucho, 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 mucho. Mateo 7, 12. ¿Ya están todos ahí? Nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor, le damos gracias en esta mañana que nos podemos congregar, venir buscando de usted, Señor, pidiendo, Señor, que sea usted el maestro, pidiendo que usted traiga esta instrucción, use su Espíritu Santo, Señor, para encontrarnos exactamente donde estamos, Señor. Usted trata con cada uno de nosotros individualmente, pero también como congregación, Señor. Le pedimos en esta mañana, Señor, que podamos estar atentos a lo que usted tiene para cada uno de nosotros. No enfocarnos en fulanito de tal, aquella persona, esta. No, 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 no. Este mensaje es para mí. Lo hacemos personalmente, señores. Usted hablándonos a nosotros y lo que usted desea de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor. Pedimos no nomás por la iglesia aquí en español, pero también en inglés, Señor. Esté con Pastor Terry, Señor, nuestro pastor que ha regresado, ha estado viajando. Gracias que lo trajo con bien también a Pastor Javier. Pedimos, Señor, que cumpla su voluntad, Señor, aquí en esta iglesia, con todo adulto, Señor, cada familia, cada matrimonio, con nuestros hijos. Y, Señor, pedimos por los joven adultos, Señor, también. Esté con el ministerio de niños y de jóvenes en este día. Pedimos también, Señor, por Tecate, pensando en Pastor Mando y la congregación ahí en Tecate. Esté con ellos en este día. Gracias por lo que está haciendo ahí, tanto en Manadero, Tu Vuelta en Cristo, con Pastor Martín, Señor. Esté con ellos en este día. Le damos gracias por ese ministerio. Pedimos también, Señor, por Tu Vuelta en Cristo en Paris, Señor, y tuvieron un incendio, Señor, y se quemó una buena parte de la propiedad con también cada vehículo que tenían, Señor. Esté con ellos, provee sus necesidades. Esté con Pastor Jerry Brown ahí, dele sabiduría por lo que para poder implementar, Señor, lo necesario. Y una vez más, provee sus necesidades de ellos, Señor, en este día. También nos recordamos de Pastor Rubén Elander, Señor, esté con ellos. Y, Señor, aquí en nuestra comunidad también, con cada iglesia que está enseñando su palabra, pedimos por esos pastores y esas congregaciones, Señor, que su buena voluntad se cumpla. Y también pedimos, Señor, ahora por el inicio de Operación Niño de la Navidad, Señor, pidiendo, Señor, que cada regalito que llegue a manos de un niño, Señor, que ellos puedan reconocer que hay un mejor regalo. Y el mejor regalo que pueden recibir es a usted como Salvador. Pedimos, Señor, por este ministerio. Le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Aquí, como ya les dije, seguimos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. El tema que estamos viendo del libro es Jesús, el Rey Mesiánico de Israel. Y aquí en el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesús nos ha dado, hemos visto que hay muchas verdades muy importantes para la vida. Pero aquí podemos decir que hemos llegado a la corona del Sermón del Monte. Este versículo es el final de esta sección. Y solamente vamos a ver tres puntos con este estudio y ya dije, un versículo. Pero aquí les doy los tres puntos. Los tres puntos es la clave de las relaciones con otros. El segundo punto es una pregunta. ¿Es posible cumplir la regla de oro? Tercer punto es nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con otros. Comenzamos aquí con el primer punto, la clave de las relaciones con otros. Una vez más, el versículo 12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero qué curioso, dice así que es como comienza aquí. Otras traducciones dicen por eso, por tanto, así que vemos que son las palabras que nos dan, nos indican una conclusión de lo que fue dicho anteriormente, de todo lo que se ha dicho. Y es, bueno, ¿la conclusión de qué? Precisamente de eso, de todo lo que se ha dicho de antemano, de lo que Jesús ha estado enseñando en el Sermón del Monte. Y lo que tiene que ver, todo lo que él ha enseñado, primeramente tiene que ver, fíjate, con relaciones con otros. Es decir, relaciones correctas entre hombres y mujeres, pero mayormente entre hermanos en el Señor. Y aquí, en estos versículos que vamos a ver, porque en realidad lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que hemos visto hasta este punto. Porque ya vimos que el Sermón del Monte comenzó en el capítulo 5, todo el capítulo 6, y aquí en parte capítulo 7. Y vemos aquí nuestras relaciones con hombres. Fíjate lo que dice, y voltea conmigo a Mateo capítulo 5. Regrésate unas páginas hacia atrás. Mateo 5, en el versículo 7 al 9. Y aquí ya bien sabemos, bienaventurados, bendecidos, macarios. Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Brinca al versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces vemos muy claro, nos ha pintado un cuadro de relaciones y cómo podemos tratar o debemos de tratar. Luego vimos nuestra relación, ¿con quién? Con nuestros enemigos. Nuestros enemigos, Mateo 5, 38 al 48, dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hierra la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, y aquí, claro que Dios es perfecto, una imposibilidad para nosotros ser perfectos, pero es un llamado a ser ¿qué? Maduros, entendiendo las Escrituras, aplicando las Escrituras, siendo maduros. ¿Por qué? Porque cuando somos inmaduros, increíblemente uno mismo se echa de cabeza. Hablan mal, dicen cosas que no deben, actúan de cierta manera. Ya vimos todo esto. Pero este es en realidad un llamado a madurar. Sed más como Él y menos como nosotros. Amén. Y luego también vimos nuestra relación aún con los hermanos. Ya vimos con el mundo, toda persona que nos encontramos, los enemigos. Y ahora los hermanos, Mateo 5, 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ahí vemos, personas se molestan, personas a veces ni dicen nada, pero están bien molestos adentro quemándose. Vemos cómo debemos de tratar. Y luego Mateo 7, 3 al 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Ya vimos esto, no tienen el barrote, el 2x4. A ver, deja ayudarte con el problema. Una imposibilidad. El ego en realidad nos afecta. Y tenemos que tratar con nosotros mismos para poder ayudar al hermano o la hermana. Amén. Y al fin vimos nuestra relación entre padres y hijos. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No. Gloria a Dios, que nos podemos arrimar a Él y pedir, y Él siempre nos va a dar lo mejor. Vemos que Él, nuestro Señor, aquí concluye todo esto, todo lo que hemos visto, diciendo, por lo tanto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hagan a otros lo que quieren que ellos hagan con ustedes. Y estas palabras de nuestro Señor, fíjate, han sido reconocidas a través de los siglos. Es conocida aún por el mundo, la regla de oro. La regla de oro. Y se trata con las relaciones interpersonales que tenemos. Y quizás la has oído aún así. Traten a otros como quieres ser tratado. Muy sencillo. Muy sencillo. Pero es aquí, fíjate, al punto del Sermón del Monte, a este punto del Sermón del Monte, llega a esta conclusión. Presenta esta conclusión. La manera de poner en práctica todo lo que Jesús nos ha enseñado en todo este discurso. Ahora, algo muy importante de reconocer aquí, que había dichos semejantes y ya eran conocidos desde antes que Cristo diera estas palabras. Ya había dichos. Confucio dijo: no hagáis a los hombres lo que vosotros no queréis que os hagan. Él ya había dicho esto: no hagáis a los hombres lo que vosotros no queréis que os hagan. Sócrates dijo: lo que sea desagradable para ti, entonces no lo hagas a los demás. El Talmud: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley, el resto es comentario. Entonces aquí hay los que dicen que estos pensamientos básicos ya existían antes que Cristo, antes que Él lo había expresado, ya se había expresado. Pero te voy a decir, están en error. Están en error pensar esto o pensar de esta manera, y te lo voy a explicar el por qué. Vemos que estos dichos aquí expresan el principio, podemos decir, en forma negativa y pasiva. Y Jesús lo expresa de una manera positiva y activa. Ellos lo expresan y de esta manera, para traer claridad. No quiero que me mates de manera, no quiero que me vayas a matar a mí, así que yo no te voy a matar a ti. Negativo. No quiero que me robes, por lo tanto, yo no debería robarte a ti. Entonces vemos, es un aspecto negativo y Jesús lo pone en un modo positivo. Fíjate, dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por el lado negativo, siguiendo a Confucio, Sócrates y el Talmud, uno diría: yo no le robaría esto a usted, pero en seguir a Jesús, uno diría: yo le doy esto a usted. Yo te doy esto. Muy diferente. Y en otras palabras, siguiendo a Confucio, Sócrates y el Talmud, una vez más, tenemos que tomar en cuenta la diferencia. Pastor, no la veo. Sí, sí, ahí está, tienes que ver. Él está pintando un cuadro muy diferente. Cuando seguimos a Jesús, cuando somos sus discípulos, uno declara estas cosas, podemos decir, en una manera positiva. Jesús, fíjate, nos mueve a iniciar acciones positivas. Vas a iniciar, no responder a lo negativo. Si tú no me robas a mí, yo no te voy a robar a ti. Es responder, no iniciar. ¿Cómo es que lo que tengo que hacer? Aquí fíjate, en Jesús, uno lo hace en una manera positiva. Iniciar acciones positivas por nuestro bien, por bondad, por amor, por estar entregados a Él. Hago esto, ¿por qué? Porque soy criatura nueva en Cristo Jesús, ya no soy igual, soy diferente. Estas son mis acciones. No voy a poner la defensa y voy a responder. Si tú no haces, yo también, yo no hago. No, 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 es al revés. Cuando dice aquí entonces, así pues, la expresión con la que Jesús empieza aquí esta enseñanza, es importante tomar en cuenta que todo lo que ha dicho a este punto, todo lo que ya leímos, y Él se refiere, fíjate, de manera práctica a todo lo que ha dicho en relación a cómo tratar con otras personas. No olvides toda la enseñanza. No olvides todo lo que ha dicho en el Sermón del Monte a este punto. Como quieran que los demás hagan con ustedes. Jesús, fíjate, le pone su énfasis aquí para nuestro bienestar, en que queremos nosotros recibir de otros. Yo creo que todos queremos vivir en paz. Paz es lo que deseamos, pero no puede haber paz aparte de Cristo Jesús. Jesús, fíjate, Él es el que hace La diferencia, y aquí hace la referencia de lo que ya cubrió en el Sermón del Monte. Y en muchas de sus enseñanzas también. Él sigue enseñando lo mismo. Tanto como amar a su prójimo. ¿Cómo debemos de amar al prójimo? Y no juzgar a los demás. Ya vimos esto. Juzgar adentro de la iglesia es lo que se debe. Juzgar afuera es entre ellos y Dios. Correr la segunda milla para ayudar a otros. Dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Visitar al enfermo y al preso. Ayudar a los necesitados. Ya, todo esto ya lo cubrimos. Ahora, cada uno de nosotros verdaderamente podríamos sentarnos a hacer una lista en esta mañana. Si les doy tarea, siéntate a escribir una lista de cómo queremos que los otros nos traten a nosotros. Yo quiero que mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mi familia, los jefes en el trabajo, los hermanos, las hermanas de la iglesia, mis amigos y mis amistades, yo quiero que me amen, que sean tolerantes conmigo, que me perdonen cuando me equivoco, que me tengan confianza, que me ayuden cuando necesito ayuda, que oren por mí, que sean honestos y sinceros cuando tratan conmigo, que piensen de mí, que se preocupen por mí, que tomen el tiempo de escucharme. Y ahí va la lista. Ahí va la lista. Pero aquí dice, así hagan ustedes con ellos. Esa lista que escribimos, así hagan ustedes con ellos. Esto es lo que los demás están esperando de nosotros, que nosotros hagamos por ellos. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo, fíjate, estamos llamados a hacer a los demás. Porque lo que deberían los hombres hacerme, eso es lo que ya yo debería estar haciendo a ellos. Muy diferente. Es acción de nuestra parte ya de antemano. Por eso es la corona del sermón, porque llega a ese punto. Ya para este punto, ustedes ya deberían de estar haciendo esto. Ya deberíamos cada uno de nosotros, y somos perfectos, no. Pero vamos en un proceso, siendo más como Él. Y cuando Él identifica cosas en nuestras vidas, es para tratar y hacer los cambios necesarios. Señor, te necesito. Porque perfecto es lo último, no lo soy. No lo soy. Entonces, ¿qué? ¿Vemos una imposibilidad aquí? Regresando, así que, por eso, por tanto, esto sería una imposibilidad para mí cumplir este mandamiento. Es la razón, una vez más, que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder cumplir. Es un proceso para el resto de nuestras vidas en este mundo, porque vida eterna ya la tenemos. Pero mientras estamos en este mundo, ¿cómo necesitamos del Espíritu Santo que mora en mí? Personalmente, su poder para poder tener victoria. La voy a regar todos los días, voy a fallar todos los días. ¿Estoy mal? Sí, Señor, perdóname. ¿Cómo necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero es responder a Él. Responder a cómo nos está guiando. Es el así que nos regresa a la oración, a pedir. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos ayuda. Y no podemos cumplir sin ayuda. Mateo 7, 7 al 11, fíjate lo que dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Señor, necesito, te necesito, necesito ayuda. La importancia de la regla de oro en la vida del discípulo es que expresa, fíjate, un principio fundamental del reino de los cielos, la cual es que sus discípulos la practican. La regla de oro es la base fundamental de nuestra relación con otros. Es con esta regla de oro que Dios nos gobierna. Si no aceptamos esta regla, en realidad rechazamos la voluntad de Dios en mi vida. La mayoría de los problemas entre hermanos y hermanas, fíjate, son causados, ¿por qué? Por desobedecer la regla de oro. Mayoría de los problemas. Muchos se permiten ser dirigidos, guiados por deseos de la carne, por sus propios impulsos, en vez de pensar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esta regla. Pum, ya me voy. Pum, ya me descarrilé. Ya me molesté. Ya, Señor, ¿cómo necesito de ti? ¿Cómo necesito de ti para poder seguir siendo fiel? Porque vienen muchas tormentas en la vida. Vienen muchas dificultades en la vida. Hay veces nos ofendemos. Pero si no lo hablamos, si no nos decimos, ¿cómo podemos reparar eso? Más fácil correr. Impulso. ¿De qué? De pensamientos. Personas dejan de venir, de congregarse. Personas se van de la iglesia. Se van de una iglesia a otra iglesia. Pero te voy a decir, vas a encontrar el mismo problema ahí. Porque el problema no es las otras personas, es lo que Dios está tratando de tratar contigo. Como sus discípulos. ¿Cómo queremos que otros nos traten a nosotros? Que esto sea la regla de nuestra vida. Es decir, que tratemos a otros como queremos ser tratados. Y hay veces uno habla la verdad y hay veces uno desea que nos hablen la verdad. ¿Pero estás preparado para oír la verdad? Porque la verdad duele. Pero el cristiano maduro acepta y hace cambios. El inmaduro resiente. Y a veces hasta corre y se aleja de Dios. Pero el punto es que el discípulo de Jesús debe de ser guiado por un fuerte deseo de aprender y seguir la voluntad de Dios. Sobre esta base debe hacer con todos, con otros, como quiere que hagan con uno mismo. Esto debe de ser el deseo del cristiano, que otros también hagan la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, segundo punto. ¿Es posible cumplir con la regla de oro? Buena pregunta. Fíjate lo que dice Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y podemos decir que ahí, amando a Dios con toda tu mente y tu corazón, y amarás a tu prójimo, en realidad es toda la enseñanza del Sermón del Monte. Pero el incrédulo no puede hacer esto. El cristiano, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que responder. Los hombres y mujeres que no conocen al Señor, y como Señor y Salvador, nunca, nunca pueden practicar la regla de oro. Pueden hacer cosas religiosas y dar apariencia de piedad. Pero el problema se encuentra en la mera raíz del corazón. ¿Por qué? Por la falta de tener una relación personalmente con Cristo Jesús. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos ha permitido conocer toda la enseñanza. Nosotros, fíjate, ahora somos llamados sus amigos. Nosotros que conocemos ahora el amor de Dios. Ellos no lo conocen a Él. Saben de Él, tienen conocimiento de Él. O a lo mejor rechazan todo de Él. No pueden cumplir porque ellos no son movidos por el amor divino. El versículo 12, te lo voy a leer, y aquí como una, dos, tres, cuatro, como en cinco diferentes traducciones. La traducción en lenguaje actual, el versículo 12, dice así: tratan a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Nueva versión internacional: así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Nueva traducción viviente: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Dios habla hoy. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. El Old Jubilee Bible 2000, Spanish, ¿no? Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, varias veces en diferentes traducciones, viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Jesús nos ha dado instrucciones de cómo podemos poner en práctica la regla de oro, y lo cubrió en las bienaventuranzas. Serás bendecido, Macarios. Serás bendecido. Y fíjate, las primeras cuatro bienaventuranzas es como nosotros respondemos a Dios. Porque ahí es donde comienza nuestra relación con Él, primero. Mateo 5, 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego, las próximas cuatro bienaventuranzas es cómo respondemos a otros o cómo respondemos a los hombres. Versículo 7 del 10 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces podemos ver que en estas bienaventuranzas, la descripción, en realidad, como abunda la justicia en el corazón del hambriento. Misericordia en el versículo 7. Pureza en el versículo 8. Paz en el versículo 9. Y al fin, ¿cómo respondemos cuando padecemos persecución? En el versículo 10. Y luego el Señor mismo que nos dio esta enseñanza, nos dio 6 ejemplos, ilustraciones. Mateo 5, 21 al 48. ¿Cómo podemos seguir practicando la regla de oro? Jesús en su sermón del monte nos da ejemplos de la justicia que es mayor que de los escribas y los fariseos. Recuerda cómo ellos daban esta apariencia, pero en realidad Dios lo trae a luz todo esto. Y nos dice que debemos de tener y ser, tener este ejemplo mayor que ellos mismos, que lo que ellos estaban dando, mayor que la de los escribas, la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente estamos justificados. El incrédulo no está justificado. Y justificación, palabra, en técnico simplemente quiere decir como si nunca hubiéramos pecado, justificados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús, que nos perdonó todo pecado. Pero vimos el versículo 21 al 26, el discípulo y la ira. Vimos versículo 27 al 30, el discípulo y el adulterio. Versículo 31 al 32, el discípulo y el divorcio. Versículo 33 al 37, el discípulo y los juramentos. 38 al 42, el discípulo y la venganza. Versículo 43 al 48, el discípulo y el amor. Ahora, si no te recuerdas de estas enseñanzas, están todas en el internet. Están todos en la página o en la aplicación, puedes regresar. Ahí están todas. ¿Quieres darle un repaso? Para eso están ahí. Están las notas ahí. Yo sé que damos notas, pero si no las tienes, puedes regresar. Ahí está todo. Todo lo que hemos visto a este punto. Romanos 8, 5 al 8 nos dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos la naturaleza antigua, la carne. Los que viven y se dejan llevar por la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden. Entonces no pueden vivir por la regla de oro. Ellos viven aparte de Dios, de una influencia divina. Así que ellos están contra Dios. Enemistad con Dios es lo que viene siendo. Todavía están perdidos en sus pecados. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. ¿Qué son todas? Todas son hechas nuevas. Ya no somos igual. Ahora tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Dunamis es la palabra griega que quiere decir un gran poder, dinamita. Lo que levantó a Cristo de los muertos es el poder que mora en nosotros. Podemos tener victoria, podemos cumplir, podemos hacer, pero tenemos que responder. Tenemos que humillarnos. Hay veces nos tenemos que tragar el ego. Yo le digo la bola que traes ahí, ay Señor, ¿no? Que no nos deja hay veces. Regresar con ciertas personas, perdóname. Pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque soy criatura nueva. ¿Y está tratando con qué? Con la naturaleza antigua. que todavía es una gran batalla entre cada uno de nosotros, entre la carne, la naturaleza antigua, y ahora qué, el espíritu que vive en mí, la naturaleza nueva. Hay un gran conflicto en cada uno de nosotros. Si somos creyentes, tenemos este conflicto. Pablo escribe: de las cosas que quiero hacer, no las puedo hacer. Todo es nuevo, todo es nuevo. Gracias, Señor, que nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Si no conoces al Señor, será al fin del sermón, antes de irnos, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo. El tercer punto: nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con otros. Primera de Juan 4:8 nos dice así: al que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Me puse a pensar, y enseñé esto el miércoles pasado con inglés, me puse a pensar y contemplar. Si Dios no hubiera creado, si no hubiera nadie en este mundo, nadie en quien amar, ¿sabías que Dios seguía siendo amor? Porque Él es amor, en su esencia, Él es amor. Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¡Auch! Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Es mentiroso. El padre de toda mentira es Satanás. Y hay veces te ha engañado y uno escoge seguir a Satanás en vez de la verdad de Dios. Que se nos abran los ojos y podamos ver las cosas tal como son, para traerle gloria y honra al Señor. Amén. Mateo 5:23-24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos seguir igual. Nuestro servicio a Dios no es aceptable si estamos mal con nuestros hermanos. Esta es la razón de acordarnos cada día de esta enseñanza de la regla de oro. No debemos de volver mal por mal, sino debemos de ser pacientes, benignos, misericordiosos y dispuestos a perdonar. Nos dice aquí, esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. La regla de oro es un breve resumen de la conducta que quiere Dios de cada uno de sus discípulos, del creyente. Primera de Timoteo 1:5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de fe no fingida es donde sale la idea de qué, de jugar a la iglesia, de no. A veces nuestra fe tiene que ser probada y se revela si estamos pasando o no estamos pasando la prueba, porque Dios permite ciertas cosas a nuestras vidas. Pero recuerda que cuando Él lo permite es para sacar lo mejor de nosotros. Cuando te crees la mentira del enemigo, sale lo peor de uno, actuando en la carne, en la naturaleza antigua, diciendo cosas que no debemos de decir, y de fe no fingida. Entonces, El propósito de este mandamiento es el amor nacido en un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Jesús, en terminar este versículo de esta manera, en el hablar del propósito de la ley y los profetas, es decir, el propósito de la ley y los profetas es que todo hombre, todo el creyente ponga esto en práctica. Romanos 13, 8 al 10 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Y el amor divino, la única manera que lo podemos expresar es tener esta relación con nuestro Señor, conocerlo a Él. Pero vemos que el amor no hace mal al prójimo. Nosotros no queremos que otros practiquen tales cosas contra nosotros, por lo tanto, no debemos de practicarla contra ellos. Hay veces tenemos que hablar la verdad en amor. Y ya dije, la verdad duele. Pero si reconocemos de quién viene y que los hermanos nos aman y tienen nuestro mejor interés, porque el bienestar de nosotros se está diciendo por una razón. Pero muchos de nosotros somos bien rápidos para defendernos, para poner paredes, para no recibir. Ya vimos que nos debemos de juzgar uno a los otros. Hay veces vemos que el hermano o la hermana va mal y no traemos corrección a su vida. Te voy a decir, si no lo hacemos, no es amor. No es amor. Bueno, terminamos con que el amor es la base de cumplir con la regla de oro. Una imposibilidad sin una relación con Cristo Jesús. Una imposibilidad. Y son nuestras relaciones con otros que pueden afectar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos descarrilan, nos pueden descarrilar. Pero fíjate, sin salvación no podemos tener relación propias con otros. Anoté 4 puntos de aplicación, aún con versículos aquí. Primero, uno tiene que tener una relación con Dios. Primer punto. Muy importante. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para poder ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Pero eso se requiere ¿de qué? De responder al Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió en la cruz por todo pecador. Fue enterrado, al tercer día resucitó. Es por su sangre, la sangre del Cordero de Dios, que puede haber perdón de pecados. Señor, he intentado todo esto, estoy en la religión, pero voy mal. Arrepentirnos, Señor, te pido perdón y creo en ti. Creer en Él para ser salvo. Creer en Él. Segundo, tenemos que reconocer que soy un pecador. Ya dije esto. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué le puede decir un pecador a otro pecador? Yo no soy tan mal como... No. Somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esto necesitamos salvación. Tres, sin una relación con Dios, sin reconocer que estoy perdido en mis pecados, no puedo cumplir con la regla de oro. Es cuando reconocemos nuestra condición que podemos pedir ayuda. Pedirle a Dios que haga cambios en nuestras vidas. 4. Así que nos regresa a la oración a pedir. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos ayuda y no podemos cumplir nada de esto sin su ayuda. Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Así que tenemos que reconocer nuestra condición. Yo no sé dónde te encuentras tú en esta mañana. Yo sé que estás aquí en la iglesia. Dios te trajo. Su deseo es que nadie se pierda. Si estás jugando un juego de la iglesia, fe fingida, que no sea el caso. La verdadera fe trae cambios en nuestra vida. Hay mucho que puede decir que soy salvo o que conoce a Cristo, pero si no hay fruto y no hay evidencia de esta salvación, en Santiago nos dice que es una fe falsa. Una vez más, yo no sé dónde estás tú en esta mañana, pero hoy es el día de salvación.